Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. Un saludo, Yolanda.
Hola, ¿qué tal estáis todos y todas?
Yolanda Bellota del Campo, que es la que nos cuenta cosas de cotilleos de las reinas, sí, de España. Y en este caso nos vas a hablar de la segunda esposa de Alfonso XII, uh-huh, María Cristina de Habsburgo-Lorena.
Sí, a esta señora la vamos a poner Doña Virtudes, que es como la llamó realmente el pueblo. Después de la muerte de María de las Mercedes, pues dejó al rey noqueado. Como hizo su antepasado Felipe II, quería retirarse al Escorial y vivir allí al lado de los restos de su esposa. Pero nada, pura copla, un borbón en un monasterio, qué risa. Sus ministros y en primer lugar Cánovas temieron por su vida, acentuando el temor por el hecho de que cada vez se le veía más pálido y delgado. Pero la razón de Estado, como siempre, se impone y hay que buscarle pues otra esposa. Era un muchacho y teniendo los impulsos propios de su edad, pues comenzó a frecuentar representaciones de ópera. Pues salir, como si dijésemos hoy, de marcha, me refiero a los tablaos, pues le parecía un poco pronto. Es precisamente en la ópera donde conocerá a Elena Sanz. Esta muchacha era soprano y en ese momento interpretaba la ópera La Favorita, con gran éxito, y en Favorita se convirtió. Él era una joven espléndida, guapa, de porte soberbio, entrada en carnes muy del gusto del Borbón. A todo esto Cánovas, buscando como un loco una novia entre las familias reales europeas, pues Alfonso, desde la aparición de Elena, se le estaba pasando la murria de Mercedes, y el buen hombre pensaba con razón que los rumores sobre su posible amante pues eran ciertas.
¿Y encontraron a la novia?
Pues pronto descubrieron a una que reunía condiciones inmejorables y que en el orden internacional no producía complicaciones. Se trataba de María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria. Esta niña demostró desde pequeña grandes dotes para el estudio. Era disciplinada en su casa, o sea, la disciplina en su casa era militar, para todos, para los chicos y para las chicas. Era muy seria, con un gran amor al trabajo, responsable, con una memoria de elefante y fea. ¿Para qué nos vamos a engañar? La chica era delgada como un palo y fea. Al monarca había que pintársela de otra forma, pero Alfonso, que no se fía del gusto de Cánovas, quiere conocerla en persona. La camarilla real se daban de codos, pensando en cuanto la vieran, con lo que le gustaban a este rey las mozas guapas y pechugonas y castizas, pues que no sé yo si iban a hacer la componenda. Total, que el pobre Cánovas se paseaba meditabundo por los pasillos de palacio y en su fuero interno pensaba, no sé yo si lo casaremos. El rey había dejado muy claro, si no me gusta no me caso. Y lo mismo había dicho la postulante, Cristina. Total, que quedaron en encontrarse en Arcachón, en un pueblo de Francia.
¿Y se gustaron? ¿Qué pasó?
Pues como decía, se encontraron en una casa señorial que los Habsburgo tenían en Arcachón, y al entrar en el salón principal, el rey y el marqués de Alcañices, el de, ya sabéis, el de las correrías nocturnas, se encontraron con la madre y la hija que los estaban esperando pues con sus mejores galas. El rey le impresionó gratamente que encima de un piano de cola, que se encontraba en el centro de la estancia, tenían colocado un retrato de la difunta reina Mercedes. El hombre se emocionó y después de hacer las presentaciones de rigor, el rey hizo alusión al retrato, a lo que María Cristina contestó. Señor, mi mayor deseo es ser semejante a ella, pero no me atrevo a asegurar que pueda nunca reemplazarla. No sé si se podía pedir más delicadeza ni más señorío para una mujer. Se decidió entonces la boda prevista. Perdón. María Cristina abraza ilusionada a su madre, comentando lo guapo que era el rey. Y es que esta niña se colgó de Alfonso desde el minuto uno. Por su parte, Alfonso, más realista, le dice al de Alcañices, que durante el viaje de vuelta a Madrid le pone loca la cabeza elogiando a la princesa. No te esfuerces, Pepe. A mí tampoco me ha parecido guapa. No obstante, si os ponéis tan pesados, pues me casaré. Ahora sí, la que está fetén es mi futura suegra. Me puedo casar con la hija y acostarme con la madre. Aquí vemos el carácter castizo y socarrón de este Borbón.
¿Y cómo fue la boda? ¿Cuándo fue?
Pues la boda se celebró con todo el esplendor que requería el acontecimiento. Alfonso se dio cuenta enseguida que no amaba a su mujer. Y al cumplirse el primer aniversario de la boda de ambos, Alfonso continúa sus relaciones con Elena Sanz. Por cierto, que en uno de los festejos que se tenían preparados para conmemorar tal evento en el Teatro Real, representaban la obra La Favorita, que por motivos obvios pues se cambió por la de los Hugonotes, que representó Gayarre, un gran tenor de mucha fama en aquella época. La existencia de La Favorita fue conocida pronto por la reina, que asistía noche sí, noche también, al palco del Real. El combate silencioso de miradas que se librabran entre la reina y Elena era memorable. pero la reina nunca dejó ver que la comían los celos, pues eso significaba pues dar más pábulo, y eso no lo podía consentir. Así que con gran esfuerzo se traga las lágrimas y a la vez hace caso omiso de las habladurías que la hacían sufrir. Pues entre los anónimos, las cartitas y las salidas nocturnas del rey, con llegadas también intempestivas, estaba la pobre Crista, que es como la llamó el rey desde el principio, pues hasta las orejas de las infidelidades de su marido. Aunque también diremos en descargo de Alfonso que siempre estuvo muy pendiente de los asuntos de Estado, este no era como su madre, y aunque volviera de madrugada, pues a las 7 de la mañana estaba como un clavo en su despacho.
O sea, que trasnochaba, pero luego sabía madrugar.
Sí, sí, sí. Estaba, vamos, como un clavo siempre.
¿Y los hijos cómo van llegando?
Pues la reina queda pronto embarazada, para ser más exactos, 10 meses después de la boda, y dio a luz una niña. Tuvo la delicadeza de pedir a su esposo que la pusiera por nombre María de las Mercedes, en memoria de la difunta reina. Estaba claro que el rey se había casado por razones políticas, y no solo no la quería, sino que la cargaba. Le cargaba sobre todo en ese carácter reservado y rígido que tenía su mujer, y su afición por los actos culturales y artísticos que no coincidían para nada con los gustos del Borbón, al que le encantaba salir de palacio, mezclarse con la gente, siempre de incógnito. Iba al café de Fornos, que entonces era lo más popular de la época de la Restauración. Este café pues era pues lo típico, con sofás de terciopelo rojo, cuberterías de plata, pinturas al fresco con angelotes en el techo. Este lugar disponía de cuartos privados para comer, charlar, conspirar y quedar con señoras que evidentemente no eran sus santas esposas. Vamos, ¿cómo se ha hecho toda la vida de Dios?
Sí.
Tampoco le hacía ascos a una buena corrida de toros en las ventas, e incluso trasladarse a Sevilla a una buena feria de abril, donde las mozas morenas le volvían loco, siempre por supuesto en compañía de su inseparable Alcañices. El rey tampoco desaprovechaba el deficiente castellano de la reina para burlarse, pues enseñándole giros populares y chulescos. Así un día Cánovas le preguntó por su salud y ella contestó: Antonio, estoy al pelo. A lo que el hombre le responde: me alegro, majestad, y no me voy a reír, no sea que me vaya a dar usted poaliden. A todo esto Elena San, que ya había tenido su segundo hijo del rey, estaba de gira, y Alfonso aprovechó para liarse con una contralto que era conocida como la Biondina. Estaba el rey que se moría por sus carnes. Todos los esfuerzos que realizó la reina para alejarla fueron inútiles. A tal punto llegaron los comentarios que Cánovas resolvió expulsarla de Madrid, no sin antes llenarla la cartera con una buena cantidad de duros, para que no volviera a aparecer por Madrid, claro. Pero 2 años después, ahí teníamos otra vez a la Biondina a pisar las tablas del real, y el idilio continuó febril hasta la muerte del rey. Entre tanto, la reina había tenido otra hija con el rey, María Teresa, otra decepción para él y para ella. La reina rabiaba, pues Elena San, a la que seguía viendo el rey, le había dado 2 hijos, Fernando y Alfonso.
¿Y cómo termina esta pobre mujer?
Pues en realidad para él termina ya. Estaba enfermo, tenía una terrible, como hemos dicho, una terrible tuberculosis que minaba su salud. Siempre usaba pañuelos de bolsillo rojos para que no se le viera la sangre que continuamente expulsaba. Tenía los pulmones como un queso de gruyere. El rey se traslada al Palacio del Pardo buscando aire puro. María Cristina cada mañana y cada tarde se traslada desde el Palacio Real, en donde, claro, iba a atender con Cánova los asuntos de Estado. Y después por la tarde, cuando terminaba, pues se trasladaba al Pardo. 10 kilómetros diarios hacía esta mujer en coche de caballos por esos andurriales reales. A Cristina no le dio tiempo o no quiso comunicarle al rey que estaba embarazada. El 24 de noviembre en el Palacio del Pardo muere el rey Alfonso XII a los 28 años. María Cristina jura la Constitución a los 2 días del entierro, de luto riguroso. En Palacio ya no se escuchan los nocturnos de Chopin, que tanto le gustaba interpretar al piano. Esta reina clausuró salones, renovó parte del personal, instaurando una etiqueta tan firme y tan aburrida que el pueblo terminó llamándola Doña Virtudes. La vida de la reina era de lo más austera y triste. Se levantaba esta reina a las 7 de la mañana, oía misa, despachaba con los ministros que se presentaban de 2 en 2 según los días, lo que tendía a evitar que la conversación rebasara los límites de los asuntos propios de cada departamento y que cada ministro resultara fiscal del otro. La regente se detenía en cada uno de los decretos y a veces le daban las tantas estudiando tal o cual ley, antes de firmarla o aprobarla. Pedía explicaciones de todo. Y cuando una respuesta no la convencía, se informaba, aunque le llevase horas y a veces días entenderla. Tampoco era muy dada a la concesión de honores y títulos. El periodo de su mandato se distinguió por una seriedad y disciplina a prueba de bomba. El 17 de mayo de 1886, la reina da a luz al hijo póstumo de Alfonso XII, que como su padre se llamará Alfonso. El jefe de gobierno salió al pasillo a anunciar el nacimiento y los pocos cortesanos que estaban reunidos, pues esta señora jamás tuvo una camarilla, como, pues eso, como decíamos, salió Cánovas al pasillo a anunciar la buena nueva y preguntaron, ¿es niño? ¿Es niña? A lo que Cánovas respondió, no, es el rey. Y tenía razón, pues fue rey desde su nacimiento. María Cristina fue una buena regente hasta que su hijo Alfonso XIII cumplió la mayoría de edad. Los tres primeros años de regencia constituyeron su edad de oro. Fueron los únicos en los que María Cristina se sintió satisfecha al considerar que comenzaba a adentrarse en el corazón del pueblo, que tan fríamente la había recibido. Señala el apogeo de este periodo, pues la Expo, o sea, la Exposición Universal de Barcelona de 1888, y varias obras de restauración en hospitales, aunque se olvidaba frecuentemente de las escuelas esta señora, y también construyó fábricas, aunque las condiciones de trabajo de las mujeres era penosa y la explotación infantil era continua, o sea que tampoco fue nada del otro jueves, lo que constituye pues una mancha en su expediente como regente, evidentemente. También inauguró los primeros pantanos, administraba las finanzas del reino conventino, no permitiendo un caso de corrupción, esta no permitía, vamos, es que ni que no se le deslizase ni uno, porque estaba automáticamente en la calle, entre los ministros y entre los palatinos. Después, pues, surgieron los primeros chispazos de las guerras coloniales, pues ya sabéis, lo de la guerra de Cuba y Filipinas, y tras ello, pues todo fue preocupación y desastre.
¿Y cuándo deja la regencia?
Pues ya estamos en el 1902, ya estamos en el siglo XX, y el rey cumple 16 años. El día antes la reina se había despedido de la regencia, dejando el trono en manos de su hijo y de las cortes. A partir de entonces, pues se mantuvo en la sombra, aconsejando a su hijo solo cuando se lo pedía, que fueron varias veces. Pues este Borbón también andaba más despistado que un mono en un garaje, en sus obligaciones. La ya en otra época reina de España vivía recluida en sus habitaciones del Palacio Real, acompañada de sus recuerdos. Había modernizado la Plaza de Oriente y el Palacio y había hecho instalar luz eléctrica. Pasaba largas temporadas en Santander, en el Palacio de la Madalena, que era su preferido, pues lo había mandado construir su hijo para ella. A veces también iba a San Sebastián, al Palacio de Miramar, o también iba de invitada a las casas de algunas amistades. Siguió siendo austera hasta el final, o sea, iba en su personalidad, o sea, era prusiana y punto pelota, vamos, es que era prusiana. Conservó la lucidez hasta el final de su vida. Una angina de pecho fulminante terminó con ella el 5 de febrero de 1929 en Madrid, en el Palacio Real. Sus restos están enterrados en el Escorial. Fue María Cristina de Habsburgo-Lorena una buena regente, pues a pesar de las luces y de las sombras. Sí. De todo hay.
Porque con el panorama que tenemos,
pues sí.
Parece que con sus luces y sombras. Fue de lo mejor,
de lo mejor que hemos tenido. Sí. De verdad que sí.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por acercarnos a la figura de María Cristina de Habsburgo.
Muchas gracias a vosotros.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.